Hola queridos amigos de Postre Binario, qué chévere compartir junto a ustedes una semana más de información tecnológica de tu interés y además de manera súper sencilla y clara a través de Cocodrilo Radio. La versión impresa de este postre ya está en circulación a través de La Crónica y nos puedes escuchar vía streaming en postrebinario.com. Puedes escuchar también nuestros podcasts en www.rayuelaradio.com, a quienes también puedes encontrarlos en Twitter y Facebook como @rayuelaradios, redes sociales de Postre Binario desde ya disponibles para ti. De seguro te preguntarás qué información compartiremos contigo hoy. Bueno, te cuento, se trata del apasionante mundo del periodismo. Antes de la llegada del Internet, los medios de comunicación masiva o mass media eran la única forma de hacer periodismo, es decir, la radio, la prensa, la TV y no más. Pero después del Internet se marca una nueva era del periodismo y sobre todo cambios drásticos, muy radicales para quienes lo ejercían a través de los antes mencionados mass media. En la actualidad, cualquier humano que tenga acceso a Internet puede generar información, y no solo eso, sino que también puede compartir esta información. Estamos expuestos a un mundo de información, valga la redundancia, de todo tipo, buena y mala, información verdadera o real y también falsa. Estamos hablando ya del periodismo de datos. Este tema es genial, mi querido Calú. ¿Cómo estás? Coméntanos.
Hola, Tatiana. Nuevamente en este postre binario. Qué bien que lo comentas en el ámbito del periodismo de datos. Algo que sin duda en nuestro contexto de América Latina está emergiendo con un gran impacto. Siempre ha sido un interés nuestro el hecho de que tengamos este tipo de iniciativas profesionales cuando vinculamos las dos áreas, tanto el tema del periodismo como el tema de tecnología. Ya se venían teniendo iniciativas de periodismo de investigación, periodismo asistido por computador, pero el periodismo de datos es como un paso más frente a esta evolución de esta disciplina tan apasionante. Pensemos en un momento en una biblioteca. Supongamos de que tenemos muchos libros sobre varios títulos, sobre varias temáticas, y de pronto el estudiante que va a esa biblioteca se va a sentir abrumado de tanto contenido. Es gracias a un profesor, el que sirve de mediador entre el contenido y el estudiante, el que le va dando a cada uno de ellos un libro, una orientación, le dice, mira, léete este libro, ponle más énfasis al otro, de tal manera que va construyendo una especie de rompecabezas de conocimiento. Algo muy similar sucede en el ámbito del periodismo de datos, donde los periodistas son quienes van coleccionando estos datos crudos, esta información que se va generando, ya sea del sector privado o ya sea en el ámbito público. Especialmente en el ámbito público, porque de hecho se habla mucho del gobierno abierto a través del periodismo de datos y de los datos abiertos. La idea sería de que el periodista es aquel que logra tejer historias, logra tejer reportajes, investigación, tomando esta data para que la pueda presentar a través de infografías o visualizaciones a las personas que están leyendo, a las personas que están documentándose sobre esta temática. En ese sentido, vemos de que no solo está la generación de contenidos, sino como tú bien decías, Tatiana, a partir de ahora hay dinamizadores de contenidos, sin necesidad de generarlos, sino más bien poniéndolo en perspectiva.
Así es, y para eso precisamente tenemos a un invitado muy especial, un invitado de lujo. Se trata de Paul Mena. Paul, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el postre binario de esta semana. Queremos que nos cuentes un poquito acerca de esta información que pueden tener los periodistas y que a veces puede convertirse, como ya lo decíamos en un principio, en buena y mala. ¿Cómo discernir esta información? ¿Cómo saber cuándo es buena, cuándo es mala? ¿Cómo enfrentarnos a este reto?
Bueno, muchos saludos. Un gusto compartir. En efecto, a través de la red circula una serie de un mar de informaciones, ¿no? Unas son confirmadas, otras no. Unos son datos, otros son opiniones, rumores, versiones. Y creo que justamente en ese contexto el papel de los periodistas, de los comunicadores, es muy importante justamente para dar ese sentido de credibilidad, de conocimiento de los temas, para tener una voz autorizada en medio de tantas cosas que se traducen, se transmiten en redes sociales, en Internet en general.
En ese sentido, Paul, hubo ya una iniciativa sobre el tema de periodismo de datos, una especie de manual, un handbook dicho en inglés, que si bien tuvo un impacto importante en países de habla inglesa, hubo una iniciativa argentina, concretamente, de traducirlo a nuestro idioma y por tanto hace unos 2 o 3 años, si mal no recuerdo, me corriges por favor, ya hubo un primer acercamiento. ¿Cómo tú calificarías ese primer intento, ese primer manual para los periodistas para que se vayan?
Bueno,
sí, te escuchamos.
Sí, en efecto, el periodismo de datos ha ido creciendo como concepto, como disciplina en los últimos años. El caso de Wikileaks fue uno de los aspectos que dinamizó mucho esta tendencia en el periodismo. De pronto, grandes medios de comunicación y periodistas se encontraron con muchos datos, en ese caso de Wikileaks, con muchos cables diplomáticos, cientos de documentos. Había que ver cómo analizarlos, cómo extraer de ahí historias periodísticas, información. Y entonces, luego, y al mismo tiempo, a la par, el boom de el Big Data, de Internet, de la cantidad de información que se puede recoger de diversas bases de datos, ha significado todo un desafío para los periodistas. Saber cómo de esas bases de datos se pueda explicar hechos que sean de interés o que son de interés para los ciudadanos. Y a partir de eso, entonces, empezaron a producirse, por un lado, eventos en algunos países que unían a periodistas, programadores, diseñadores, llamados hackathons o data fest, donde se buscaba un poco unir estos mundos desde la programación para explicar mejor, para hacer visualizaciones, el del diseño web, el del periodismo.
En eso, Paul, perdona, solo sí, una interrupción para entenderlo. Cuando hablamos de hackathons, son concursos a través de un reto, a través de una propuesta de alguien que logra construir algo usando herramientas de tecnología. ¿Me corriges, por favor?
Exacto, es básicamente, porque claro, con esta gran cantidad de datos que pueden ser de acceso, digamos, pero están en sistemas como hojas de cálculo, como muchos PDFs, y claro, el reto del periodista es y del medio es cómo convertir esa gran cantidad de información que está en un Excel, que está en muchos archivos por ejemplo, PDFs o archivos web, cómo convertirlos en historias periodísticas más digeribles por parte de todos los ciudadanos. Y entonces ahí viene la idea de hacer que estos datos cobren vida y se presenten a través de visualizaciones, de infografías. Y como los periodistas podemos hacer ahora, tenemos algunos productos para hacer esto, pero hay otros que son de mucho mayor potencia. Entonces necesitamos a los programadores y necesitamos a los diseñadores web. Y el hackathon o estos data fest lo que hacen es unir estos tres grupos justamente para producir esas visualizaciones, esas historias.
Knows, agencia creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como @KnowsAC y en Facebook como Knows AG Creativa.
Cuando hablas de datos, Paul y Tatiana, aunque en otro episodio de Postre Binario más adelante hablaremos sobre Open Data o datos abiertos, siempre hay un nivel de publicación de los datos a través de estrellas. La estrella más chiquita es cuando dices, por lo menos lo publico, aunque sea en Excel o aunque sea en PDF. La siguiente estrella es, ahora lo publico, pero con un estándar más abierto. Y así voy creciendo hasta llegar a las 5 estrellas, donde inclusive es interoperable. En esa escala, de lo que ya nos has comentado ahora, ¿cómo tú ves el contexto ecuatoriano particular? ¿Ya estamos llegando hacia una pirámide donde cada vez tenemos unos datos más abiertos o todavía estamos como empezando en las estrellas más pequeñas?
Muy buena inquietud. Por un lado, quería solamente terminar el anterior que me preguntabas del Data Journalism Handbook, de este manual internacional. Entonces, solamente comentar que producto de esta preocupación de varios medios en el mundo, se hace este manual en inglés que es conducido por el Centro Europeo de Periodismo. Luego de hace algunos 2-3 años, el diario La Nación de Argentina lo traduce al español y hoy está accesible en varios idiomas en la web. Y finalmente, en este año, se ha hecho un nuevo manual, en este caso el Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano, con experiencias propias en nuestros países, y a mí me tocó el privilegio de escribir la experiencia en el Ecuador. Entonces ahí respondo tu pregunta.
De eso vamos a hablar más adelante, de eso vamos a hablar más adelante, que es un plato fuerte que lo va a comentar Tatiana. Pero sigue, por favor, Paul.
Sí, entonces tu pregunta de cómo veo el tema en el Ecuador, yo diría que en general el periodismo digital y multimedia en general en el Ecuador todavía hay mucho camino por recorrer. Tuve el gusto de participar, por ejemplo, este año como jurado del concurso de Diario del Comercio, Mantilla Ortega, y al analizar los trabajos web. El ganador fue un excelente, excelente trabajo que tenía muchos formatos, gráficos, mapas, datos, etcétera. Pero los otros trabajos presentados simplemente se limitaban a hacer textos en una plataforma web, con algunos con hipervínculos, otros ni siquiera con hipervínculos. Esto un poco muestra la idea de que falta por desarrollar mucho sobre el periodismo digital en el Ecuador en general, sobre el periodismo multimedia, sobre transmedia, sobre periodismo de datos, crowdsourcing, son temas que poco a poco hay que irlos impulsando. Y claro, como en el caso del periodismo de datos, estamos hablando de una unión de programadores, diseñadores, periodistas, entonces estamos hablando de que se requiere de un compromiso de la empresa periodística, del medio como tal, para impulsar el periodismo de datos. Lo que pasa con el periodismo de datos es que, a diferencia de trabajos periodísticos más individuales, cuando un periodista puede decir, yo hice una crónica, yo hice una entrevista, yo hice un reportaje, el periodismo de datos no puede hacerlo. El periodismo de datos de envergadura, ¿no? Del que estamos hablando, no puede hacerlo individualmente una persona, un periodista. Necesita de un equipo de al menos o un diseñador más, al menos un programador más, que le ayuden a ir armando la propuesta en la visualización de esos datos. Entonces, para eso necesita el apoyo de los medios. Yo diría que hay especialmente periódicos y en sus versiones web, yo citaría quizás. Espero no equivocarme, pero especialmente el Diario del Comercio y el Diario del Universo, que hemos visto que han empezado a hacer estos especiales web y ahí trabajando ya un poco más en el tema de periodismo de datos. Aún de manera inicial, diría yo, pero está en ese camino. El resto de medios todavía, digamos, falta mucho por hacer.
Falta mucho por recorrer, ok. Y es fácil para un periodista, o sea, es imposible, mejor dicho, para un periodista hacer solo este trabajo. O sea, yo no podría decir voy a hacer periodismo de datos sola, siendo periodista. Necesitaría de ley de este equipo que usted menciona.
Bueno, es importante. Normalmente si uno revisa a nivel internacional y también en la región los trabajos que ganan productos de primo de datos, vamos a encontrar que son trabajos donde han intervenido varias personas, es decir, algunos periodistas, algunos programadores han intervenido en el tema. Pero lo que sí es un reto individual para los periodistas es aprender a entender este lenguaje. No se trata de que los periodistas nos convirtamos en programadores, pero sí de entender, podernos sentarnos en una mesa y poder entender de qué estamos hablando, poder explicarlo y hacer algunas cosas. Voy a estar, por ejemplo, justamente en la Universidad San Francisco de Quito, donde soy profesor, y yo tengo un curso este semestre de periodismo de investigación y de datos. Y claro, los estudiantes, en el caso de datos, ya podemos, estamos trabajando en, por ejemplo, manejar bien Excel, que es un tema que no todos los comunicadores, periodistas lo hacen, ¿no? Manejar bien Excel, luego sí podemos hacer ciertos mapas interactivos con Google Maps, por ejemplo, o podemos hacer ciertos gráficos nosotros mismos con infographics o Visual, igual, algunos sistemas gratuitos en la web que me permiten hacer ciertas visualizaciones básicas, al menos de información. Entonces, sí, un periodista en lo individual, si va entrando en el tema y va capacitándose, sí podría llegar a presentar una información con datos de una mejor manera. Ahora, cuando hablamos ya de grandes trabajos, de meses, ahí necesitamos más gente, ¿no?
Pero es claro de que esto va más allá de que solo un periodista, digamos, sepa escribir para web. O
Claro,
sea, es
claro que sí.
mucho más allá, es mucho más abierto.
Ese equipo multidisciplinario es ideal para lograr ese tipo de trabajo final, donde, como bien lo decías, Paul, tenemos periodistas, tenemos programadores,
Programadores.
diseñadores, etcétera, ¿no? En ese sentido, Paul, y ya entrando en
Sí.
materia del trabajo que acabas de lanzar hace poquito y que ya lo comentaste, situémonos en Ecuador. De hecho, estábamos revisando el manual de periodismo de datos que lo vamos a compartir en el podcast cuando ya esté subido en la web. Tú inclusive tienes una audacia muy buena y me parece súper interesante el trabajo que has hecho en el sentido de ir hablando de unos pasos para lograr ese periodismo de datos en nuestro país. Hablas de capacitación, inclusive hablas de un marco legal, la ley de transparencia de la información vigente en nuestro país, el hecho de usar bases de datos públicas y privadas que tenemos, entre otros temas más. Esta serie de pasos, de manera integral, entiendo yo, nos permitiría ir dando los pininos que ya se van dando en nuestro país para que por fin tengamos ya este periodismo de datos. ¿Cuál sería tu interpretación frente a ese texto, Paul?
Sí, esa es un poco la apuesta, ¿no? Es, digamos, por diversas circunstancias me ha tocado ir a eventos internacionales de periodismo y ver cómo en distintos países están hablando del tema, y luego ver en el Ecuador que quizás nos falta caminar en esto. Y un poco lo que planteo yo en mi texto, incluido en el Manual de Primeros Datos Iberoamericano, que ya está disponible en la web, es como decir, bueno, ¿qué hacer? A usted, periodista, comunicador, que quiere empezar en este tema, que quiere entender más, no resignarse y decir, no, es que en Ecuador la situación es difícil con el gobierno, o no, es que no tengo las herramientas, o no, es que no me enseñaron en la universidad, o es que mi medio no me apoya, sino que decir, mira, es posible, y aquí está pasos como para ir entrando en el tema. Esa es un poco la apuesta que yo hago con ese texto. Y bueno, pues ahí planteo algunos temas.
Ya no tendríamos pretexto para decir que en nuestro país efectivamente estamos saliendo adelante con periodismo de datos.
Exacto. Es decir, no hay, digamos, al menos hoy con tecnología, con el internet, con tantos tutoriales, manuales, cursos gratuitos que existen en la web, a ver, algunos de estos muy buenos, digamos, no hay pretexto en el sentido de decir no puedo capacitarme. Hoy la profesión del periodista es una profesión que requiere constante capacitación. A nuestra audiencia le decíamos hace unos pocos años la palabra tableta, electrónica, no sabíamos a qué se refiere, con habíamos pensado que es una medicina, capaz una tableta, ¿no? Pero hoy sabemos que es una tableta electrónica y en pocos años no sabemos qué más vendrá. Entonces, el periodista es, como hablamos con audiencias que están manejando sus dispositivos, tenemos que irnos actualizando. Y una tendencia de periodismo de datos.
Quiero recordar la dirección del sitio para que puedan acceder las personas que nos están escuchando, puedan acceder a la información. Es manual.periodismodedatos.org, donde está todo el contenido y el capítulo concreto de Ecuador, el que tú lo has podido trabajar, está dentro de este listado. Qué pena, porque quisiéramos seguir hablando de esto y ya se nos acaba el tiempo. A mí tengo que ser el verdugo porque me toca cortar al invitado y portarme tan mal. Sin embargo, ojalá pudiésemos en una segunda entrega hablar con más profundidad de la que muy bien lo has podido transmitir el día de hoy, Paul. ¿Dónde te encontramos en tu vida digital? ¿Cuáles son tus cuentas en redes sociales para poder seguir la conversación?
No, primero unas felicitaciones enormes. Por este programa, creo que iniciativas como estas son muy, muy útiles para todos, para periodistas, comunicadores, la sociedad en general, y mi ánimo a que sigan desarrollándolo. Un privilegio poder compartir estos minutos. Bueno, me pueden encontrar en Twitter, mi Twitter es @paulmena, también mi Facebook es facebook.com/paulmena. Me pueden encontrar en Google Más como Paul Menerazo, en LinkedIn también como Paul Menerazo. Digamos, estos son mis espacios web donde estamos. Estoy colocando especialmente en Twitter información constante sobre esos temas, pero temas digitales. Por ejemplo, en estos días que hablamos del ébola, por ejemplo, justamente he estado colocando información sobre cómo los datos, justamente el Big Data, puede ayudar a identificar ciertas variables y entender ciertos temas en cuanto a la prevención o al control del ébola, y así en diversos temas, ¿no? Es la invitación a seguir conversando, a seguir dialogando sobre temas como estos que son parte hoy de nuestro día a día en materia tecnológica.
Tatiana, todo un gusto haber tenido de invitado a Paul, corresponsal de la BBC de Londres en nuestro país, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y un apasionado del periodismo durante varios años y ahora con el periodismo de datos incluyendo tecnología. Agradecerte también, Paul, por este espacio Qué gusto de verdad poder conversar de estos temas. Ojalá vayamos a tener una segunda entrega y ya de momento me gustaría comprometerte para esto en una segunda entrega más adelante en otro episodio de Postre Binario. Me voy despidiendo, recordarles que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, con @postrebinario en Twitter y en Facebook Postre Binario. Yo soy Calú y espero verlos la siguiente semana, @Calú en Twitter.
Así es, qué chévere este tema de esta semana. La verdad, nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando, pero bueno, ya lo comprometimos a nuestro invitado de que este tema tenga una segunda entrega. Ha sido un gusto enorme compartir junto a ustedes una semana más de información tecnológica de su interés, de manera súper clara, súper sencilla, a través de Cocodrilo Radio. Les recordamos que la versión impresa de este postre ya está en circulación a través de Crónica y nos puedes escuchar vía streaming en postrebinario.com. Además, te comento que estamos totalmente disponibles para ti en las redes sociales de Postre Binario y puedes escuchar nuestros podcasts en www.rayuelaradio.com, a quienes también puedes encontrarlos en Twitter y Facebook como @rayuelaradio.com. Soy Tatiana León, en Twitter me encuentran como @TatiLane.